solicitado transparencia del proceso.
Dentro de las próximas semanas se firmaría el contrato con la empresa Brunt, que estará a cargo de retomar la obra que lleva cerca de 6 años paralizada y donde se espera que dentro de 3 años esté ya entregada a la comunidad. En el cronograma entregado por las autoridades se indicó que los primeros días de mayo se concretaría la toma de razón por parte de Contraloría, mientras que las obras iniciarían la primera semana de junio. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado. Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Personal de la Policía de Investigaciones detuvo a Francisco Javier Peinavilo Maldonado, quien registraba una orden de detención por el crimen del suboficial mayor de Carabineros, Eugenio Naín.
Un homicidio se registró en Talcahuano. La víctima se encontraba en un departamento con una mujer cuando llegó la pareja de ella y lo apuñaló.
La Corte de Apelaciones de Valdivia ratificó la prisión preventiva de uno de los hijos de Julia Chuñil, investigado por su presunta participación en el crimen de la mujer ocurrido en Máfil.
Ante la amenaza de posibles movilizaciones, el gobierno se reunió con la Confederación Nacional del Transporte de Carga por las nuevas alzas de los combustibles.
Durante esta jornada, el gobierno salió a defender su ley miscelánea, aclarando que no presenta vicios de constitución.
El gobierno también analiza querellarse tras el ataque incendiario que destruyó una camioneta y dejó a una persona lesionada en Collipulli.
Fue confirmado el sexto caso de ANTA en la región de Los Lagos. Se trata de un joven de 22 años de Puerto Montt que se mantiene hospitalizado en la región metropolitana.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
Exactamente, 20 horas. 3 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Debido a disparos en la vía pública, fueron suspendidas las clases en el colegio Laura Vicuña de Valdivia. Desde el gobierno descartaron que haya existido un ataque contra el establecimiento o dentro del recinto. Mediante un comunicado, la rectora del colegio ubicado en la rotonda del sector Pablo Neruda de Valdivia confirmó que debido a este hecho de violencia, activaron de manera inmediata el protocolo con el propósito de resguardar la integridad y seguridad de los estudiantes, docentes y el resto de la comunidad educativa presente en el establecimiento. En imágenes a las que tuvo acceso Radio Bio Bio, se puede ver algunos niños en el suelo y otros escondidos bajo una mesa. Además, apoderados que se contactaron con la radio manifestaron su preocupación por lo ocurrido. El seremi de Seguridad de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, confirmó que todo ocurrió en la vía pública y la indagación quedó a cargo del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público.
No hay un ataque ni un disparo contra un establecimiento educacional.
es un hecho que está en la cercanía de un establecimiento educacional y por lo tanto está en materia de investigación. Se hizo la denuncia como corresponde ante la Fiscalía. Nos han informado, por lo que tenemos manejado nosotros, que el equipo ECO del Ministerio Público se apersonará en el terreno. Se encuentran desplegados en el lugar o ya se desplegaron carabineros de la Policía de Investigaciones y por lo tanto es un hecho entre personas adultas.
Según Meléndez, se habría tratado de uno o más disparos al aire, en ningún caso contra el colegio o alguna vivienda cercana. El seremi de Educación, Carlos Crot, mencionó que al enterarse del contactaron con carabineros y la dirección del colegio para conocer los antecedentes.
Nosotros fuimos informados de lo que señala recién el colega de seguridad. De inmediato nos contactamos con carabineros y con el establecimiento también, que nos informó que habían suspendido las actividades por la seguridad de los niños, y también un jardín infantil cercano que no suspendió las actividades precisamente por la seguridad de los niños.
Según Crot, hasta la fecha ningún establecimiento educacional de la región de Los Ríos se ha visto afectado por alguna balacera y los hechos de violencia que han existido han sido atendidos con los protocolos de emergencia previamente establecidos. Dos estudiantes fueron detenidos, uno en Mariquina y otro en Panguipulli, el primero por lesionar a cuatro compañeros utilizando un petardo y el segundo por amenaza de tiroteo. De acuerdo a lo mencionado por el Ministerio Público, los dos adolescentes que fueron capturados por carabineros protagonizaron los graves incidentes en sus respectivos establecimientos educacionales, generando alarma en las comunidades educativas. Uno de los casos ocurrió en el colegio de Mariquina, donde un estudiante de segundo medio activó un petardo al interior de una sala de clases, dejando a cuatro compañeros lesionados, tres con afectación auditiva y un estudiante con una herida en la pierna provocada por una esquirla. Por este hecho, carabineros detuvo al alumno involucrado y se incautaron restos del artefacto explosivo. El adolescente será formalizado el lunes 20 de abril en el juzgado de garantía de Mariquina. En otro procedimiento desarrollado en la comuna de Panguipulli, un estudiante fue detenido tras difundir una amenaza de tiroteo mediante un rayado en su establecimiento educacional, siendo formalizado el jueves por el delito de amenazas simples. Estos dos casos se suman al estudiante de 16 años que hizo las amenazas en el Instituto Comercial de Valdivia y que debió enfrentar la justicia la semana pasada, hecho por el cual deberá pagar una multa de 76 mil pesos. De esta forma, son tres los estudiantes detenidos en la región por hechos similares, en el contexto de causas que lidera el equipo especializado conformado por la Fiscalía Regional de Los Ríos, junto a equipos especializados de carabineros y la PDI.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Contraloría pidió al SLEP de Valdivia responder a las irregularidades denunciadas por una empresa a cargo del servicio de aseo, manteniendo una deuda cercana a los 15 millones de pesos tras el término del contrato. Nicolás Silva nos cuenta más.
El conflicto surgió luego que el representante legal de ARPIS, Fernando Pizarro, ingresara una solicitud al órgano fiscalizador para verificar la legalidad en el proceso del término del contrato que se adjudicó para la limpieza en las oficinas del Servicio Local de Educación Pública, situación que a juicio del empresario es irregular, ya que se habría extendido el vínculo con el organismo por todo el 2026. A eso se suma una deuda que se aproxima a los 35 millones de pesos por servicios de aseo que no fueron pagados entre noviembre del 2025 y marzo de este 2026, cuando finalmente se terminó el contrato. Si bien Pizarro confirmó que el SLEP pagó los últimos meses del año pasado, aún queda pendiente cerca de 15 millones de pesos correspondientes a enero, febrero y marzo. El empresario mencionó que la demora en el pago de los dineros adeudados generó problemas económicos en la compañía, sobre todo para pagar garantizar el finiquito de los trabajadores tras el término del contrato, lo que tuvo que ser costeado con recursos propios.
Si bien es cierto, le pagó los meses del año 2025 que tenía deuda, pero los meses que continuaron, que enero, febrero, marzo, en donde supuestamente nosotros estábamos con un contrato vigente, no se ha podido regularizar. Entonces seguimos con una deuda hoy día de parte de la empresa y nos adeudan hoy día 3 meses de servicio. Y si no me equivoco, eso hace un monto alrededor de entre 15 y 18 millones de pesos más o menos.
Caso que llegó a Contraloría que, en los últimos días, ofició al SLEP para que responda a las irregularidades denunciadas por la compañía privada. Ante las consultas de la radio, desde la repartición enviaron una declaración escrita indicando que responderán a los plazos estipulados y procederá de acuerdo a lo que resuelva el organismo contralor. Eso sí, enfatizan que siempre ha existido claridad y voluntad de responder a lo pactado por la empresa, por lo que seguirán el conducto solicitado por el denunciante. Mientras tanto, el empresario adelantó que están evaluando presentar acciones legales, específicamente una demanda civil, en la que pedirán indemnizaciones para recuperar el dinero perdido a raíz de la deuda del SLEP.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
La Asociación de Dueños de Camiones de Valdivia se plegó al petitorio de la Confederación Gremial prestado al gobierno, reconociendo que en la zona hay flotas paralizadas por el alza del valor de los combustibles. El documento entregado al Ejecutivo pide congelar el precio del diésel, idealmente por 6 meses, acelerar la ley de transporte para hacer frente a la informalidad y mejorar la competencia, y que el alza de los costos del diésel sea traspasada a las empresas mandantes. También que los gobiernos regionales atiendan necesidades locales del sector. La presidenta de la Asociación de Dueños de Camiones de Valdivia, Anadesca Pinteira, afirmó que tienen la misma postura de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, gremio nacional que descartó paros por ahora, esperando acogida a las demandas dentro de un plazo de 20 días. La dirigente señaló la primera alza de 580 pesos del diésel significó que el valor creciera en un 60%, pidiéndole a las empresas mandantes que utilizan camiones para su actividad que incrementen la tarifa en un 25% y con ello paliar el encarecimiento del combustible. La líder gremial lamentó que existan asociados con sus flotas paralizadas, precisamente por este tema.
Aquí tenemos dueños de camiones que hoy día paralizaron su trabajo. No están trabajando. No pueden ni siquiera meterse la mano al bolsillo. Yo tengo transportistas asociados míos que están sin trabajar, porque hoy día el incremento del petróleo son sobre 200, 300 mil pesos que tienen que cargar extra, y eso no está considerado en el valor de la tarifa.
¿Al día?
Al día. Depende el estanque, ¿cierto? Pero un estanque son 400 litros, entonces hoy día eso es prácticamente el doble.
Pinteira calificó todo esto como una situación catastrófica. Aseveró que hay deudas, contribuciones y sueldos que pagar, estando algunos paralizados. Tema que buscan abordar junto a FEDESUR. En Valdivia son 60 dueños de camiones que integran la asociación, la cual supera 200 máquinas y cuyo principal rubro es el forestal. Para la dirigenta es necesario que se atiendan las demandas, enfatizando en que hay más transportistas afectados y que no necesariamente integran el gremio. La directora ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal, Aida Baldini, aseguró que el país necesita de las plantaciones para la madera y así no afectar en demasía al bosque nativo. En la región, este bordea las 900.000 hectáreas. La autoridad tuvo en Los Ríos su primera visita a regiones, afirmando que esto se debe a su importancia con el bosque nativo, debiendo impulsarse su desarrollo social, económico y ambiental. Aseguró que estos espacios no son son solo una contemplación de paisajes hermosos, sino que se debe tener conciencia de que los propietarios de estos recursos deben vivir de ellos de forma sustentable, lo que es una preocupación de CONAF e incluso del gobierno regional. En la región de Los Ríos, más del 77% es bosque nativo, con unas 900.000 hectáreas, indicó el director regional de CONAF, Oscar Droguet.
Son 900.000 hectáreas que tenemos de bosque nativo y alrededor de 220.000 plantaciones. Entonces tenemos eso más o menos, es el porcentaje, como un 22% plantaciones, y el resto 70% son bosque nativo en la región.
En tanto, la directora ejecutiva de CONAF, Aida Baldini, señaló que, producto de una mesa nacional de bosque, la brecha identificada está en la comercialización de la madera noble, porque si bien está el conocimiento para el manejo de bosques y mantenerlos sanos, no existe la cantidad suficiente para exportar, por ejemplo. Consideró distintos programas de la corporación para darle salida a esta área del sector forestal. La autoridad afirmó que la región tiene un equilibrio destacable entre bosque nativo y plantaciones, asegurando que se necesitan maderas para las construcciones. Dijo que, según un estudio realizado, un poco más de un 6% de las plantaciones se instalaron a costa del bosque.
Y dijimos, bueno, ¿cuánto de estos 3 millones de hectáreas fue a costa del bosque nativo? 200.000 hectáreas, que incluso en algún momento fueron legales, porque hay otras que han sido ilegales, que se cortó bosque para sustituirlo. Pero también tenemos donde se consideraba que un matorral no era un bosque. Hoy día nuestra conciencia ambiental es mucho mayor y sabemos que ese matorral se va a convertir en un bosque. Las plantaciones las necesitamos precisamente para la madera, para no afectar en demasía el bosque nativo.
Por otro lado, y tras ser consultada, reconoció que ya trabajan para la temporada de incendios forestales 2026-2027, siendo clave la aplicación del plan Comunidades Preparadas y reconociendo el apoyo de empresas forestales en el combate al fuego. Sobre quemas agrícolas, señaló que no es de la opinión de eliminarlas, pero sí de restringirlas, de acuerdo a las realidades de cada territorio en el país.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Corporación Nacional Forestal, CONAF, descartó riesgo para las personas que visiten el Santuario de la Naturaleza Carlos Andanter debido a los 3 casos de gripe aviar detectados en el sitio. Bajo una alerta temprana preventiva por emergencia zoosanitaria, se encuentra en la región de Los Ríos, sumándose a otras zonas del país que anunciaron la misma medida por la rápida propagación de la enfermedad. La decisión se tomó por los primeros 3 casos positivos a influenza aviar en el año en cisnes de cuello negro del Santuario de la Naturaleza, que fueron confirmados por el Servicio Agrícola y Ganadero. El espacio es administrado por la Corporación Nacional Forestal, organismo que ha participado de las reuniones de coordinación para abordar la situación generada por los casos de gripe aviar. De visita en Valdivia, la directora ejecutiva de CONAF, Aida Baldini, fue consultada por la radio respecto a las acciones impulsadas por la institución a raíz de la emergencia. La autoridad recalcó que se está haciendo un monitoreo coordinado por SINAPRED, asegurando que hasta el momento no existiría riesgo o peligro para las personas que quieran visitar el santuario.
Valdivia se caracteriza por el Santuario de la Naturaleza Carlos Andanter y ahí detectamos algunos casos de gripe aviar. Hay un monitoreo importante que está siendo coordinado por SINAPRED, donde tiene una mesa y trabajan a través de los COGRIT regionales, y es el Ministerio de Salud quien determina las medidas. Hasta el momento nosotros no tendríamos ningún tipo de riesgo o peligro para las personas que quisieran visitar el santuario.
Desde el SAG confirmaron que se mantienen los 3 casos detectados en los cisnes de cuello negro reportados a principios de semana, ejemplares que finalmente fueron sacrificados. Mientras tanto, continúan las coordinaciones institucionales para evitar la propagación de la enfermedad, haciendo un llamado a la ciudadanía a estar atentos a algunos síntomas como actitudes erráticas de las aves, se están jadeando o no pueden volar. pero también prestando atención a afectaciones a personas, que se puede traducir en síntomas similares a un resfrío o decaimiento, haciendo énfasis a denunciar la situación al Servicio Agrícola y Ganadero.
En Citroën estamos haciendo revisión de los airbags de los modelos entre el 2010 y el 2018. Si tu auto fue fabricado entre esos años, agenda tu hora hoy para verificar el correcto funcionamiento. Y en caso de ser necesario, sustituirlo. Es gratis y simple, porque tu seguridad y la de tu familia es lo primero. Agenda en citroen.cl hoy.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El nuevo puente Chilcoco en Lago Ranco estaría construido en septiembre, según la Dirección de Vialidad, tras su traspaso total hace más de un mes. La estructura era de madera y quedó inutilizable a inicios de marzo tras el paso de camiones con material, usados en las obras de construcción de la ruta Rupemeica Alto, cuyo inicio data de octubre del año pasado. La Dirección de Vialidad ejecutó un bypass y actualmente se trabaja en las fundaciones para un puente definitivo de hormigón previsto para septiembre. Ahora las vigas se encuentran en obra, todo en el mismo lugar del viaducto que colapsó. Por mientras, la conectividad entre los sectores está dada por un camino alternativo por el fondo Carrán, como también lo expresó el alcalde de Lago Ranco, Miguel Mesa.
Lo que se está implementando hoy día, que era salir a través de un fondo, un camino particular que se habilite y se deja como camino público mientras dure la obra y la solución misma. Y la otra alternativa era de construir un puente provisorio, reemplazando al Chilcoco, que se descarta en este caso por la inspección fiscal porque iba a tardar prácticamente lo mismo que construir el puente nuevo. Y eso es lo que se está construyendo hoy día y que esperamos también, de acuerdo a la información que nos entrega Vialidad, que esté listo en septiembre. Eso es lo que informa Vialidad, por supuesto.
Según la Dirección de Vialidad, el camino alternativo se mantiene operativo, funcionando con normalidad y autorizado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. En tanto, el jefe comunal afirmó que la obra mayor de conectividad busca unir por el lado precordillerano a las comunas de Lago Ranco y Futrono, en un contrato de ejecución que dura cerca de 1,000 días. Esta vía será asfaltada y contempla la reposición de 3 puentes, siendo uno de ellos el que colapsó hace un mes y medio. El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, aseguró que es presuroso dar plazos para la construcción del puente Cochrane, recalcando que primero se deben terminar los estudios de ingeniería previos que pueden tener efectos en el cronograma del proyecto. El secretario de Estado llegó a la región para conocer el avance de diferentes iniciativas que son impulsadas por su cartera, entre ellos el viaducto que busca conectar el centro de Valdivia con el sector Isla Teja, resolviendo los problemas de conectividad que se presentan en la capital regional. El proyecto ha enfrentado diferentes postergaciones que han impedido su concreción, aunque actualmente se está desarrollando la fase previa a la construcción, que consiste en trabajos de ingeniería ejecutados por la Dirección de Vialidad. Respecto a los plazos, el ministro Martín Arrau indicó que es presuroso dar alguna fecha para comenzar con la construcción del puente Cochrane, afirmando que primero se debe terminar con la etapa de ingeniería debido a que puede tener efectos en los diseños, que a su vez afectaría al cronograma del proyecto.
Tenemos que terminar la fase de ingeniería porque las fases de ingeniería pueden tener efectos sobre efectivamente los diseños y esas adecuaciones de diseño pueden afectar los cronogramas de la obra. Por tanto, yo creo que es algo presuroso dar hoy día plazos sin tener terminado efectivamente estos sondajes y estos estudios de campo para poder una ingeniería más de detalle.
Fases previas que permitirán tener claridad respecto a los siguientes pasos para comenzar con las obras del postergado viaducto, que podría estar listo en el 2029 y contaría con un presupuesto que no superaría los 65 mil millones de pesos. Pero todo dependerá de cómo van avanzando los trabajos de ingeniería que están en ejecución por el Ministerio de Obras Públicas, buscando avanzar con uno de los proyectos más emblemáticos de la capital regional.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Cerca de 40 funcionarios integran el servicio médico legal en Los Ríos, entre Valdivia y La Unión, organismo que trabaja en red nacional, ya que algunas pericias deben hacerse fuera de la región. Este servicio depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual mantiene turnos de levantamiento de fallecidos por 24 horas, en causas en donde se sospecha violencia y están bajo investigación de la Fiscalía. Esta función es la más notoria relacionada a la tanatología y las autopsias, según indicó el director regional del Servicio Médico Legal, Hans Langstras. A ella se suman labores de laboratorio de alcoholemias y búsqueda de fluidos en víctimas de violencia sexual, además de evaluaciones de psiquiatría y psicología adulto, psicología infantil, trabajo social, evaluaciones de lesiones y de sexología. El representante del órgano auxiliar del sistema de justicia dijo que son casi 40 funcionarios distribuidos principalmente en Valdivia y luego en La Unión, donde tiene presencia el servicio médico legal.
Uno ubicado en la comuna de Valdivia, que cuenta con alrededor de 30 funcionarios, más el de La Unión, que tiene 9 de ellos. Nosotros contamos con médicos de doble especialidad para realizar las evaluaciones clínicas como las de tanatología, psicólogos para las evaluaciones de adulto e infantil, trabajador social y con un psiquiatra en forma de telemedicina. Se ubica él en Santiago, pero permite realizar en nuestra región todas las solicitudes de evaluaciones psiquiátricas.
El director regional del servicio señaló que en total mantienen 17 cámaras de conservación para cadáveres, habiendo 11 en Valdivia y 6 en La Unión. Las autopsias se hacen en cada comuna, salvo los fines de semana, ya que esa labor se ejecuta en la capital regional. Actualmente en el servicio médico legal hay 4 cuerpos, 2 están identificados sin reclamar y otros 2 sin identificar debido a las condiciones de cómo fueron levantados. El director del servicio afirmó que menos de un 25% de la capacidad está siendo utilizada, sin estar en situación crítica, aunque le surge que se logre la identificación e inhumación. El más antiguo de los cuerpos data del año 2024, víctima de un incendio. Todos los cadáveres deben ser conservados, a no ser de que la Fiscalía dé un pase para la inhumación, junto a trámites con el registro civil, según explicó. La autoridad legista reconoció que sus médicos no tienen los beneficios que sí obtienen desde el Ministerio de Salud, lo que a su juicio le permite mantener a profesionales con vocación y comprometidos con el servicio, con la misión del servicio médico legal. Por otro lado, para exámenes toxicológicos, las muestras tomadas en la región son enviadas comúnmente al Servicio Médico Legal de Concepción, que sí cuenta con dichas capacidades, algo similar a lo que ocurre con muestras de ADN para su procesamiento. Esto último, en todo caso, podría llegar a su fin, ya que está en curso un proyecto de laboratorio regional en Los Ríos para estos fines.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
El militante del Partido Republicano que denunció irregularidades en el proceso de conformación de la nueva directiva regional finalmente desistió del reclamo debido a que se habría programado las elecciones internas de la colectividad para julio de este año. Nicolás Silva nos cuenta más.
Paulina Hernández asume como presidenta regional de la tienda política luego que Oriette Montesinos dejara el cargo tras ser nombrada por el gobierno de José Antonio Kast como seremi de la mujer en Los Ríos. Pero el nombramiento fue criticado por el militante Armin Contreras, que ingresó una reclamación al Tribunal Electoral Regional denunciando irregularidades en la conformación de la nueva directiva regional, mencionando que hay personas que ejercen sus funciones sin mandato formal. Sin embargo, días después de presentado el recurso, finalmente echó pie atrás y desistió de esta acción. Solicitud que fue presentada al mismo TER, en el que señaló que hubo una reunión entre militantes el pasado 14 de abril, donde se informó que el directorio transitorio fue constituido para para coordinar el proceso electoral y reemplazar a quienes asumieron cargos de gobierno. En dicha instancia, Armin Contreras aseguró que se informó que las elecciones internas se realizarán en julio del 2026, haciendo énfasis en que la directiva actual está en derecho legítimo, amparado por los estatutos del partido. Hasta el momento no se ha podido dialogar con el denunciante sobre su cambio de opinión respecto al reclamo ingresado al TIR. Tampoco se pudo obtener pronunciamiento de la directiva regional del Partido Republicano, manteniéndose el silencio por el tema.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para mañana, sábado 18 de abril, te contamos que se esperan lluvias moderadas en toda la región de Los Ríos. Respecto de las temperaturas, te contamos que la temperatura máxima que se espera para San José de la Mariquina, así como para Los Lagos y para La Unión, será de 15 grados. Para Panguipulli, en tanto, se espera una temperatura máxima de 14 grados. Para el sector costero de la región, en Corral, se espera una temperatura máxima de 13 grados, y para Valdivia se espera una máxima de 15 grados. Biobío presenta informe de carretera ruta 5 tramo Gorbea Río Bueno. No ensuciemos nuestro entorno, no arrojes basura a la ruta, así todos tendrán una ruta mucho más limpia por la cual viajar. En zonas de trabajo es importante seguir las indicaciones y respetar la señalización en el lugar. Viaja seguro. No hay mensaje ni llamada más importante que tu vida. Evita distracciones al volante y sea responsable en todo momento. Este fue el informe de carretera Ruta 5, tramo Gorbea Río Bueno. Acá llega Radiograma Vespertino. Te invitamos a que permanezcas en la sintonía. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Santander Rewards.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
¡Atención cinéfilos! ¡Marquen su calendario! Porque este 20, 21 y 22 de abril celebramos el Día del Cine. Y ojo que en CinePlanet tiraron la casa por la ventana. Todas las películas a solo 2,000 pesos. Y lo mejor es que no tienes que esperar al mismo día para hacer la fila. Ya puedes comprar tus tickets entrando a cineplanet.cl. Asegura tu película favorita ahora mismo desde la web y prepárate para disfrutar. ¡Nos vemos en CinePlanet!
Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Tenemos nueva fecha para el fútbol chileno. De esto y más te cuenta Diego Osorio.
Estamos próximos al comienzo de la fecha 10 del fútbol de primera división. Atención, Deportes Limache. Ya dejó pasar una ocasión, recuerden ustedes, el sábado pasado, de colocarse como único puntero. Colo Colo no había jugado la fecha pasada ante Coquimbo Unido. Debe enfrentar el próximo domingo a Palestino. Ya lo hemos dicho en esta edición de Radiograma, la gran cantidad de pirotecnia registrada que se ha incautado en el Estadio Monumental. Festejo de aniversario el próximo domingo. Esto ya venía advirtiendo la Garra Blanca, los famosos hinchas de Colo-Colo, que iba a haber gran cantidad de pirotecnia. Bueno, se incautó y hay operativos. Y lo habrá, entiendo yo, mañana, incluso el próximo domingo. Eso es lo que se espera para quien espera poder continuar en la punta del campeonato, porque hoy Limache podría superarlo en caso de derrotar a la U de Conce. Juegan un ratito y de hecho hay novedades, porque por ejemplo vuelve Alfonso Parot, no juega César Pinal y hay movimiento en el equipo de Víctor Rivero, pero Colo Colo tendrá dos partidos pendientes aún por jugar. Cumpleaños número 37 para Charles Aránguiz en la Universidad de Chile. ¿Cuándo vuelve? No se sabe, lo dijo Fernando Gago, lo escuchábamos en titulares. Hubo regalo hoy en cumpleaños 37, esto dijo el técnico azul.
Que regalen los futbolistas. A mí no me regalaron nada, fue mi cumpleaños, no me regalaron nada, así que no le voy a regalar. A ver, Charles es un jugador muy importante, dentro y fuera del campo. Todavía no tuvimos la posibilidad de entrenarlo, de que llegué con esta molestia. Entonces trataremos de ponerlo bien para que pueda él afrontar la situación. Y es muy importante dentro del vestuario, de cómo le habla a los más jóvenes, cómo habla con los más grandes también.
Lo que aporta Charles Aránguiz es fundamental en estos últimos partidos fuera de la cancha. Y no se sabe, lo que más preocupa es el clásico universitario que se viene. Mañana, por ejemplo, frente a Everton, donde habrá hinchas azules, está permitida la venta para hinchas de Universidad de Chile que están en el Sausalito ante Everton, sin Charles y sin Eduardo Vargas, dos de los referentes del equipo. Respecto a lo de Colo-Colo, ya habían advertido justamente la Garra Blanca, que estaban poniendo en jaque el partido con Palestino. Vamos a estar muy atentos, vamos a seguir esta información. No hay por ahora vocería de blanco y negro, no se pronuncia al respecto, pero sí el operativo que mencionábamos en esta edición de Radiograma existió y que evidentemente, de acuerdo a lo que nos comentan, lo va a haber también en el día de mañana para que haya tranquilidad, en todo caso garantía para el público de Colo-Colo, que no es de la barra, que pueda llegar al Estadio Monumental sin inconveniente y en familia el próximo día domingo. Habló Fernando Ortiz hoy respecto a Fernando Béjar, que será el árbitro, aquel que expulsó, ¿recuerdan ustedes? Arturo Vidal, que se perdió los clásicos. Esto dijo Fernando Ortiz al respecto.
Ellos saben que entramos 11 y tienen que salir 11. Eso está claro del primer momento que yo se los comunico a la hora de ingresar al campo de juego. No es algo que yo me pongo a pensar qué árbitro nos dirige, si nos perjudicó, nos benefició o no. Esperemos que salga un buen partido, que sea un buen espectáculo, que los protagonistas sean los jugadores y que podamos seguir trabajando en esta senda.
Y lo más importante que sea con paz, en tranquilidad en todo caso. ¿Eh? Vamos a ir al estadio Claudio Ayuller, al Parque Estadio Nacional. Hoy hubo enfrentamientos de Chile ante Argentina en varones y en damas. Hubo realmente goleadas estratosféricas. Para ello está y lo vio, obviamente, para informar Benjamín Rojas. Estamos contigo, Benjamín.
¿Qué tal, Diego? Una última oportunidad le queda a la selección chilena masculina y femenina junior de hockey césped acá en el Panamericano de la categoría para sellar su clasificación al Mundial de 2027. Hoy disputaban las semifinales, se enfrentaron a la selección argentina y ambas cayeron, los varones por 5-1 y las damas por 7-0. De esta manera, mañana sábado acá en el Estadio Claudio Schüller enfrentarán la definición por el tercer lugar que le dará al ganador esta clasificación al Mundial. Los varones se enfrentarán a Estados Unidos a las 2:30 y las damas están esperando rival que se está disputando en estos momentos en esta cancha entre Uruguay y Estados Unidos, y ese partido será un cuarto para las 3, Diego.
Sí, y para finalizar, lo fallecimiento de Oscar Schmidt, una leyenda del baloncesto mundial. Los números hablan por sí solos, mire, 49.737 puntos en toda su carrera, récord absoluto, un récord de 1.093 puntos a lo largo de 5 ediciones de los Juegos Olímpicos. No se perdió ni una desde Moscú 1980 hasta Atlanta 1996. ¿Qué es lo que le faltó a Oscar Schmidt, a quien vemos obviamente a través de BioBio TV? Jugar en la NBA. De hecho rechazó varias ofertas en la NBA. Él solo jugó en España e Italia. Gran parte de su carrera fue en su país, en Brasil. No obstante, este alero de 2.04 metros que no abandonó a los 68 años y llevaba los últimos 15 conviviendo con un tumor cerebral, ingresó al Salón de la Fama del baloncesto de los Estados Unidos en el año 2013. Una pena, una pérdida realmente irreparable para el baloncesto mundial. El fallecimiento hoy de Oscar Schmidt. Buenas tardes.
Maestro, contratista, sabemos que tu prestigio se construye con cada detalle y que buscas resultados impecables en cada obra. Por eso en Construmart te respaldamos con asesoría profesional y al precio justo. Para tus proyectos de renovación o construcción, aprovecha. Siding metal, caoba inglés por 19.990. Calidad garantizada para que cada terminación hable bien de tu trabajo. Encuéntranos en cualquiera de nuestras 32 tiendas de Arica a Puerto Montt, con todo el stock técnico que un especialista requiere. Construmart, profesionales de la construcción.
Extendimos
¿A Luca y a Mil? ¿En serio se extendió?
Sí, lo extendimos con más ofertas. No te lo pierdas, a Luca y a Mil de Unimark. Productos a 1000, 2000, 3000 y hasta 4000 pesos. Galletas, donuts, Costa, Coco Crunch, 95 gramos. Chocolate, chocolate blanco, bitter, 100 gramos, 1000 pesos cada una. Papas fritas, Marco Polo caseras o corte americano, 350 gramos, 2000 pesos cada una. Stop galletas, 50.261 unidades. Stop papas, 36.842 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo de 2026.
Unimark, el supermercado de todos.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
La radio sirve a sus auditores.
Se cita a reunión a todos los socios de la Junta de Vecinos número 81, Villahermosa, el sábado 18 de abril. Tema: postulación de proyectos. Primera citación, 19:30 horas. Segunda citación, 20 horas. Se necesita puntualidad y asistencia, comunica la directiva. La Junta de Vecinos número 26, Las Ánimas, cita a reunión de asamblea para el sábado 18 de abril a las 16 horas en la sede social ubicada en Cedeño sin número. Invita a la directiva de la Junta de Vecinos número 26, Las Ánimas. La Junta de Vecinos René Schneider, número 2, Beneficencia, cita a reunión extraordinaria para este sábado 18 de abril a las 5 de la tarde. Punto a tratar: propuesta de proyecto. Se pide asistencia y puntualidad, comunica la directiva. El Círculo de Suboficiales en Retiro y Montepiadas de las Fuerzas Armadas de Valdivia cita Asamblea General de Socias y Socios para el día sábado 18 de abril a las 15 horas en su sede social de calle General Baquedano 1211 en Valdivia. Se roga asistencia y puntualidad en esta actividad. Firma el directorio. Así es como la radio sirve a sus auditores.
¿Puede ser más pro?
Claro que sí. Llegó el Club Easy Pro. Inscríbete en clubeasypro.cl. Si eras de Mundo Experto, entra con el mismo usuario. Mientras más compras, más beneficios tienes. Club Easy Pro. Más que un club, es ser pro.
Ofertas de fin de semana, especial aseo y limpieza. Champú o acondicionador Dove, 190 ml, variedades, 2.000 pesos. Champú o acondicionador Sedal, 190 ml, variedades, lleve 2 por 3.000 pesos. Trébol, tu super vecino.
En Biobío, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Biobío, cobertura total.
Rompimos el hielo, rompimos el hielo.
Chopin.
De la noche con 45 minutos. Te seguimos acompañando acá en la radio. Oye, te queremos recordar que nos interesa todo lo que te está pasando. Si es que, por ejemplo, vas en auto y te encuentras con un bache, te encuentras con algo en el camino que tú crees que deberían saber otros conductores, por ejemplo, no solo está Waze, también está la radio. Nos puedes enviar un mensajito por ahí, te estacionas, ¿cierto? O en cualquier contexto, si es que se te corta la luz, por ejemplo, si es que hay alguna situación ocurriendo en tu vecindario, en tu población, te puedes comunicar con la radio. Te recordamos que tenemos un contacto. Nos puedes llamar, nos puedes enviar un WhatsApp, nos puedes enviar un mensaje de audio, incluso nos puedes enviar fotos, videos. Bueno, te vamos a dejar el contacto a continuación. Así que si no lo tienes aún, anotas el siguiente. Es el más 566-3228-3380. Bien, ahí está entonces el número. Incluso, si es que tú buscas el dial de la radio, digamos, en internet, lo más probable es que te pilles también con este fono. Así que ya sabes qué hacer. Si es que tienes por ahí alguna información que te gustaría canalizar, recuerda que no solo nos escuchan desde la capital regional, también nos escuchan en todas partes, desde el dial, ¿cierto? Bueno. Eso entonces con la información. Te vamos a seguir acompañando con información contingente. Así que sigue acompañándonos.
Nothing's wrong.
visto que esta serie, Alguien Tiene Que Saber, está inspirada en el caso de Matute Jones, conocido caso, está dentro del top de lo más visto en Netflix, ¿cierto? En este momento se estrenó recientemente y bueno, está liderando ahí las visualizaciones, y ya han aparecido reacciones de parte de la familia, bueno, reacciones no muy positivas, ¿cierto? Recordemos que la familia en general no estaba a favor de la realización de esta serie. Y bueno, por ahí se refiere el hermano. Su hermano, Alex Matute Jones, que en conversación con la radio abordó esta producción y llamó a quienes tengan información sobre la muerte de su hermano a entregarla. Todo esto con el fin de cerrar una herida que se mantiene abierta. Bueno, esto según sus palabras, ¿cierto? Una herida que se mantiene abierta hace más de 2 décadas. Alex, de 51 años, comenzó diciendo que hoy su gran preocupación es su madre, Teresa Jones. Ella es una persona mayor que durante 26 años ha cargado un dolor realmente inhumano y lamentablemente su salud se ha deteriorado en las últimas semanas. Esto lo dice Alex Matute Jones a raíz del anuncio del estreno de la serie y todo el revuelo que ha traído. Luego del estreno, él reflexiona sobre esta serie y dice que hay ciertos límites que no se pueden traspasar, especialmente cuando hay una madre viva, sostuvo en la conversación. Nosotros como familia, dice él, esta serie no la compartimos. También quiero aprovechar de solidarizar con todas las familias que han perdido seres queridos y que de alguna u otra manera esta serie también los va a orientar. Bueno, durante la entrevista él también aprovecha el espacio, como comentábamos, para pedir información, ¿cierto?, sobre la desaparición y la muerte de su hermano. Él dice, ya es tiempo de cerrar esta historia, especialmente por mi madre. Esperamos que el daño provocado, especialmente a mi madre, con esta serie sirva de algo. Es por eso que hago un especial llamado a que si alguien quiere aclarar algo o alguna persona quiera entregar información, bienvenida sea. Sobre la posibilidad de encontrar la verdad en el caso de la desaparición de su hermano, él sostiene que no cree en el crimen perfecto y que prefiere pensar en que las personas aún tienen un mínimo de bondad. Bueno, esta línea, él recuerda el fallecimiento de su padre el año 2011. Todo esto a causa de un cáncer fulminante. Él dice, tuvo un cáncer fulminante y cuando hablaba con el médico en esa época le pregunté qué le pudo provocar esta enfermedad. Él me dijo que una pena muy grande. Entonces, él se fue a saber qué pasó con su hijo. En el caso de mi madre, yo soy quien la ve casi todos los días, quien está siempre con ella. He sido testigo del dolor día a día y de que a pesar de los años, ese dolor sigue estando tan vivo como el primer día. Bueno, respecto de esta serie, él recalca que hoy su mayor preocupación es su madre. Lo demás seguirá su propio camino. En lo personal, todos hemos sufrido con esto. En mi caso, yo ya tengo 51 años. Rearmar el corazón y el alma no ha sido fácil. Y la verdad, no es justo para nosotros que un dolor tan grande y tan fuerte pueda ser parte de una plataforma de entretención.
It's hard.